Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas. ¿Cómo se presenta la semana? Si no tenéis nada pensado, hoy os traemos un plan delicioso. Vamos a hablar de chocolate. Hola de nuevo, Vicente. Iba a preguntarte si te gusta el chocolate, pero creo que la pregunta correcta sería ¿qué tipo de chocolate prefieres?
Cualquier tipo de chocolate me gusta, pero cuanto más puro, mejor. Paso ahora a los comentarios del programa anterior. Tony nos dice que nos estamos volviendo demasiado virales, con esto de pasar a emitir a la radio, que él es más hipster y valora hasta dejar de escucharnos. Pues que sepas, Tony, que puedes seguir escuchando el podcast, va a seguir siendo un modo más alternativo que escucharnos en la radio. El último comentario lo escribe Ana, le está gustando mucho esta segunda temporada del programa y habla de no sé qué, de unas clases de canto. Yo creo que ese tema está ya demasiado desfasado, es de la temporada pasada y allí se quedó.
El 12 de octubre es, desde 2005, el Día Mundial del Chocolate. En su honor, la localidad italiana de Perugia organiza el mayor festival europeo dedicado a este manjar del 15 al 24 de octubre, la Eurochocolate, que este año celebra la edición número 27. Durante el programa oiréis que le llamamos alimento de los dioses. Esto es porque en el siglo XVIII, Carl von Linné le puso su nombre científico, Theobroma cacao, del griego theos, dios, y broma, alimento. Blanco, con leche, puro, ¿sabíais que hay un cuarto tipo? Es el llamado chocolate rosa o ruby, por el nombre de la semilla del cacao de la que se obtiene. Su color rosa es totalmente natural y su sabor es suave y afrutado. Este chocolate se lanzó al mercado en 2017, siendo la mayor innovación en la industria chocolatera en 80 años, según su fabricante, Barry Callebaut, en cuyas manos aún sigue la fórmula de su elaboración. Muchos son los países a los que debemos dar las gracias por cultivar este regalo, todos ellos en áreas aproximadamente 20 grados al norte o al sur del Ecuador, por tener la temperatura y la humedad idóneas para el cultivo de la planta del cacao. En los últimos International Chocolate Awards, el chocolate peruano Cacao Suyo obtuvo el premio a mejor chocolate del mundo, tanto puro como con leche, y aquí estamos deseando probarlo.
No me cuentes historias.
No me cuentes historias.
El cacao es el fruto puro, sin ningún proceso químico, y la cocoa es el polvo que se obtiene de él, mezclado con azúcares refinados y aditivos que se convierte en ese delicioso chocolate. El cacao es originario de América y se da comúnmente en los territorios de Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Trinidad y Tobago, pero también en las zonas calientes de México y en zonas del continente africano, como Ghana o Costa de Marfil. Y para hablarnos de todo esto, tenemos a nuestra arqueóloga mexicana, Denise Carpinteiro. Bienvenida de nuevo, Denise.
Hola, Manuela, por aquí todo bien. Pues en esta ocasión les voy a hablar del origen y los beneficios de su consumo. El cacao es un árbol americano de origen amazónico, conocido también como cacaoetero, y el cacao se refiere normalmente al fruto que da este árbol. Theobroma cacao es el nombre científico del cacao. Este notable fruto tarda 5 años en crecer. Se fermenta durante 6 días y se deja secar 5 días más. Gracias a este proceso, el cacao intensifica su sabor y aroma. Aquí en México existen diversos tipos de cacao. Hoy en día, las variedades criollas son las más apreciadas. La cocoa proviene de este cacao y juega un papel importante en nuestra industria, gracias a su bajo costo y gran rendimiento. Y ya dentro de la pastelería se utilizan diversos tipos de cacao y chocolate. Antiguamente en México, el cacao era considerado el alimento de los dioses. Se tomaba para purificar el alma y se hacía homenaje a la vida. Sus delicados granos eran tan valorados que servía como moneda y no todos podían disfrutar su amargo e intenso sabor. Se piensa que los antiguos pobladores mesoamericanos hace 5.000 años lo habrían encontrado y transportado hasta el actual territorio mexicano, ya que se hallaron evidencias de su uso ritual por parte de la cultura olmeca hace 3.500 años. De hecho, existen muchas teorías sobre su origen y que su nombre podría provenir del maya cacahuatl, derivado del maya clásico cacahua. Hay documentación abundante sobre el gusto por las bebidas a base de cacao de las culturas mayas, en especial de la élite, y de que se dejaban infusiones de cacao en las tumbas de los reyes mayas. Los aztecas, cuando conquistaron el territorio maya, aprendieron también de su economía, incluido, por supuesto, el cacao desde el siglo XII, previamente antes de la llegada de Cristóbal Colón. Lo preservaban para las élites y los guerreros. Al ser un bien escaso, era muy valorado y por eso sus semillas eran utilizadas como moneda de cambio. Los europeos conocieron el cacao luego de la conquista y colonización de América y por primera vez le incluyeron azúcar a las bebidas de cacao para adaptarlas y quitarle lo amargo del fruto. Ahora les platicaré que fue Colón quien oficialmente fue el primer occidental que probó la bebida en un viaje a Nicaragua en 1502, aunque se comprende que por lo fuerte del sabor no le agradó lo suficiente. América se había convertido en una fuente impresionante de riquezas, no solamente oro, plata y piedras preciosas, sino también otros alimentos, entre ellos el cacao, que fueron importados pronto a España. Fue en 1528 cuando Hernán Cortés lo llevó y lo mostró por primera vez en Europa. Sin embargo, era un producto muy astringente y de sabor poco agradable, de modo que en un principio tampoco le prestó mucha atención. No obstante, cuando le añadieron azúcar, miel y también especias como la vainilla y la canela, pasó a ser una bebida interesante y consumida en los medios de la corte, donde se le atribuían propiedades vigorizantes y también medicinales. Se mantuvo así casi un siglo en este círculo real y unas versiones explican que con la expulsión de los judíos el cacao se expandió por Europa. Otras versiones menos inconcretas cuentan que en 1615, por la boda de Ana de Austria, hija de Felipe III de España, con Luis XIII de Francia, el cacao integraba la dote y que el cardenal Richelieu parece que fue el primer francés quien lo probó. De París se divulgó rápidamente por Europa, Londres, Ámsterdam, Gante, y se creó una explosión en la demanda que originó una gran actividad cultivadora. Los españoles lo intentaron en Haití y la República Dominicana y en Trinidad sin mucho éxito. Pero luego en 1635 en Ecuador tienen mejor suerte. Los holandeses conquistaron Curazao y lo cultivaron ahí desde 1620. Los franceses lo hicieron en Martinica, Santa Lucía y Brasil. Los ingleses en Jamaica. Y la demanda seguía exponencial. Las colonias africanas de España también iniciaron el cultivo en la isla de Bioko, entonces Fernando Poo. Y de ahí las semillas viajaron a Nigeria, Ghana y en la época colonial a Camerún. El cacao de las colonias españolas suministró a la metrópoli la materia prima donde se desarrollaría su consumo en forma de chocolate y también de bebidas hasta el siglo XX. Actualmente el 70% del cacao que se consume en el mundo procede del África Occidental, estamos hablando de Costa de Marfil, Ghana, etc. Y bueno, ya hablando del cacao en términos de salud, un grano de cacao contiene una enorme cantidad de sustancias nutritivas como proteínas, almidones, taninos, agua, sales y oligoelementos, ácidos orgánicos, teobromina, cafeína, entre otros. Presenta un moderado efecto estimulante debido a la teobromina y provee los aminoácidos para la composición de la serotonina, nuestra hormona de la felicidad, y eso explica por qué somos tan felices al comer chocolate. Las semillas y las hojas de cacao se emplean en la medicina tradicional para curar dolencias como asma, debilidad, pulmonía, etc. El aceite extraído de su semilla, en cambio, conocido como manteca de cacao, es un remedio tópico usual para tratar heridas, erupciones, labios resecos o quebradizos, e incluso la malaria y el reumatismo. Al mismo tiempo, el consumo de cacao puede desencadenar efectos gastrointestinales y esto asociado con la incidencia de migrañas. Y para perros y gatos el cacao es totalmente tóxico. Y bueno, como ya lo sabemos, el producto más común que se elabora con el cacao pues es el chocolate, elaborado de una mezcla de azúcar, masa de cacao, manteca de cacao, a lo que se le adjuntan otros ingredientes al gusto del repostero, leche, frutos secos, etcétera, ya que esta preparación es totalmente dulce. El chocolate se consume actualmente en una enorme variedad de presentaciones, en barras, en polvo, como bebidas, etc. Su preparación es culturalmente asumida como propia en diversos lugares de Europa y en los que se sacó provecho a la tradición culinaria. Ya finalmente quiero mencionarles que la cocina mexicana es representativa del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO y dentro de los elementos que la integran pues se encuentra el cacao. Así que el cacao ya es patrimonio cultural en mi país. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que es patrimonio cultural no solo de México, porque como bien has dicho, aunque al principio parece que costó su expansión, en cuanto dieron con la fórmula ya fue como la pólvora y hoy en día se consume en todo el mundo.
Claro, y felices todos con la fórmula para deleitar el paladar de los chocolateros.
Muchas gracias de nuevo por habernos acompañado hoy y encantados de volver a escucharte cuando gustes.
Nos vemos pronto. Saludos.
Esto es No Me Cuentes Historias.
Esta semana nos acompaña una vez más nuestro experto en monedas de chocolate. Hola Bruno, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Manuela, hola Vicente, ¿cómo vais?
Muy buenas, Bruno.
Pues nada, otra semana aquí, a tope de pavo. Y nada, hoy hablar de uno de mis temas favoritos, el chocolate. Yo moriría sin chocolate. Creo que el resto de cosas es para disimular y para no perder el hábito de masticar, pero el chocolate creo que es lo que me lo da todo, ¿eh? Bueno, chicos, hablando un poco en serio, vamos a temas que importan, la gente está escribiéndonos, nos llegan cartas. ¿Qué pasó con los Oompa Loompas? Lo primero, tema chocolate, hay que abordarlo, el primero de pleno, vamos a por el plato gordo. ¿Qué pasaba con los Oompa Loompas? ¿Eran esclavos? ¿Estaban sindicados? ¿Hubo una rebelión? ¿Qué pasó ahí? La segunda parte de la peli, ¿qué cuenta? ¿Por qué no la han sacado? Se grabó, pero eso hay algo por lo que no la han sacado. Decían, he hecho un remake de la primera, pero la segunda parte, ¿qué pasó? ¿Cómo acaba esa historia?
Supongo que al haber estado viviendo en Los Ángeles tienes algo de información, ¿no?, sobre eso.
Sí, es una pregunta retórica. Yo sé la respuesta, lo que pasa es que he dejado la pregunta abierta para ver vuestra opinión, ¿no? Luego, hoy, mañana, próximo programa, desvelaré la verdad. Pero quiero invitar a saber vuestras opiniones, ¿no? Porque el director lo dejó así como un poco sí, pero no. Lo cuento, pero no lo digo, ¿no?
Final abierto, ¿no?
Correcto. Yo, por cierto, tengo un paladar muy, muy fino y reconocía sus trabajos en cualquier parte del mundo. Y estuve hace poco en la Vila Joyosa y me dieron a probar unos vasitos de barquillo recubiertos de chocolate para tomar licor dentro. Y dije, estos trabajos tan finos, con manos normales tan grandes, no se pueden hacer. Esto es obra de los Oompa Loompas.
Pues te diré que por Portugal también han pasado. Porque ojo, me pasó lo mismo. También te sirve la gingiña, que es un licor típico de allí, de cereza, te lo ponen en vasitos de chocolate.
Has abierto un melón al decir cereza y chocolate. Creo que Vicente es un amante de esa mezcla. De hecho, todos los Montserrat que hay en el mundo, que en verdad son dos cajas, han pasado por sus manos. Dime si no me equivoco, Vicente.
Los Montserrat son peores que el yogur helado.
O sea, el mundo estaría mejor sin Montserrat, ¿no? Tú eres de la teoría que hay dos cajas y solamente se van regalando.
Dos algún... no, porque no habría bastantes para regalar, pero yo creo que unas 100, 100, 110. No creo,
vale,
que haya más.
O sea, podríamos pensar que hay algún cabrón que cuando llegan a él y le van a caducar, lo reetiqueta y vuelve a circular, ¿no?
Exacto.
Nadie se ha comido sí. un Monsery.
De hecho, si rascas un poco en la caja, lo pone, que es deber tuyo, cuando lo vayas a regalar, actualizar la fecha de caducidad.
Que algunos ha despistado y alguna caja por ahí vendida y pagada en pesetas, ¿no? Con la etiqueta que pone PVP pesetas, ¿no?
Exacto. Bueno, y decís que nadie se ha comido un Monsery entero, pero ¿alguien se ha bebido una Cherry Coke entera?
Vas a hacer daño, ¿eh, Manuela?
No, para nada.
O sea, que estaría el mundo mejor sin mierdas de cereza mezcladas con otras cosas, ¿no?
No, me suena que había alguien por ahí que le gustaba mucho la Cherry Coke, porque la han quitado en España y porque ya no la venden. Y claro, pues una vez en Londres encontré una Cherry Coke. Bueno, o sea, aquello fue de ¿cuánto cuesta una libra? Te doy tres, o sea, porque esto Correcto. Lo vale. Pegó un trago y dijo, si no la queréis la voy a tirar.
Vale, entonces la cosa está en que llegó a Europa, ¿no? Y donde corrigió la cuota láctea, la cantidad de trigo, no abordó el tema de la cereza y ahora nos vemos con una sobreproducción de cereza y no sabemos qué hacer, ¿no? Esa sobreproducción no le damos salida. La paella de cerezas está por caer, ¿no?
Pues no des ideas.
En las
pizzas, o sea, igual con el mismo ímpetu que Vicente, ups, ya he dicho su nombre, buscaba esa Cherry Coke. Podríamos manifestarnos para que corrijan la cuota de cultivo de cerezas, ¿no?
Sí, igual sí.
Bueno, con el chocolate no tenemos ese problema, nos gusta a todos Correcto. Nuestros oyentes. Y,
no, y las cerezas, si no se maltrata el producto también, las cerezas en sí están muy buenas.
Es decir, déjalo como está, ¿no?
Correcto.
Es decir, si ya está, va bien, no hace falta ponerle nada.
No le eché el licor de ese chungo. Ah, pero te diré que el licor portugués, la ginginha, está muy bueno, ¿eh?
¿Es sponsor del programa? ¿Podemos seguir diciendo esto?
Nosotros aceptamos patrocinadores. No se dan por aludidos ni los de Lacásitos ni los de...
Yo esperaba que a estas alturas de la temporada fuéramos como estos que hacen que cruzan el estrecho nado, que van con plátano de Canarias y todo lleno de pegatinas. Sí. Y dices, el chico se está ahogando y aquí venga a pegarle cosas. Qué poco valor, que no es una carta, nena. La carpeta de una de 15 años o la puerta de un baño. O sea, a ti te llega una camiseta y dice Nike, y dice, no, quítamelo, déjame más hueco, ¿no? Vale, yo voy a ir haciendo lo mismo en previsión de lo que pueda venir, ¿eh? Porque ya sabes que la fama es pam. De repente viene y te pilla meando. Meando no lo podemos decir, ¿eh? Esto, si lo hubiéramos editado, lo tendríamos que borrar. Bueno, chicos, si no sabéis lo que me pasó, mi relación con el chocolate es una relación de amor-odio. Porque de pequeño alguna vez me ha pasado que con mi hermano he jugado a cualquier juego y para contar los puntos pues poníamos conguitos de chocolate. Y bueno, he perdido, pero por con gusto, quiero decir, me he comido los conguitos. Que tú dices, ¿has perdido? Bueno, ya no lo sé, ¿no? Quiero decir, yo por lo menos me lo gocé, pero no lo aconsejo. Quiero decir, si vas a jugar y vas a contar los puntos con conguitos de chocolate, vete merendado. Es un consejo de amigo, porque si no, a lo mejor ganas y pierdes a la vez, ¿sabes? Yo decía, no se me ha dado tan mal para cómo veo esto. No es como jugar a juegos de mesa y que tu amigo te haga trampas. ¿Vicente? Vicente no está ahí.
No está. Se habrá ido por una Cherry Coke.
Correcto.
A darle un trago y tirarla luego.
Bueno, pues eso. Entonces perdí muy a gusto, pero perdí. Desde entonces intento jugar con cosas de pues, fichas de plástico, que por lo menos, aunque me equivoque, me cueste tragar, ¿no? Con aristas y puntas, por lo menos. Y nada, se me da bastante mejor. Sigo sin ganar, pero por lo menos, oye, mira, meriendo sano, ¿sabes?
Eso sí, siempre se agradece.
Sí, sí, sí. Bueno, y creo que ya puedo dejar de venir con el bigote falso a la radio a grabar, porque creo que ya me han perdonado ese libro que nunca devolví. O sea, que espero que, bueno, a ver, es una apuesta mía, que ya se han olvidado, pero prometo la próxima semana venir no de incógnito a la radio y a ver qué pasa. Si me tiene que parar el seguridad, claro, si me para el seguridad en la puerta, bueno, pues nada, ha sido un placer y hasta aquí. Y si no, pues nada, tendremos otro programa más en la radio la semana que viene. Bueno, chicos, aquí me quedo yo con mi resopón. Siempre me dejo esa onza de chocolate para el final. Y nada, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
No, gracias a ti, como siempre. La semana que viene, por supuesto, te esperamos aquí.
Venga, chicos.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando No me cuentes historias en UPV Radio.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Si algo hemos aprendido en los programas que llevamos es que prácticamente cualquier tema está relacionado con las divinidades de alguna civilización. Como no, el chocolate no podía ser menos. Y para hablarnos de ello tenemos, como cada semana, a nuestra historiadora Laura Albert. Bienvenida de nuevo, Laura.
Hola, ¿qué tal, Manuela? Pues sí, hoy os traigo la leyenda sobre el origen del cacao y de cómo llegó hasta España. Bueno, pues la leyenda cuenta que los dioses se compadecieron del pueblo tolteca debido a que trabajaban muchísimo y sus vidas eran muy duras. Los dioses pensaban que había que ayudarlos y por eso el dios Quetzalcóatl decidió ser él el que se encargara de esta misión. Así que tomó forma humana y descendió sobre Tollan, que era la ciudad de esta gente buena y trabajadora a la que quería ayudar. Quetzalcóatl descendió por un rayo de la estrella de la mañana y el pueblo tolteca se sorprendió muchísimo con su aparición, ya que vestía ropa luminosa y tenía una barba blanca, rizada y brillante. En ese momento, los toltecas entendieron que aquel ser no era un simple mortal y empezaron a adorarlo, dejando así a sus antiguos ídolos de barro. Quetzalcóatl enseñó a su pueblo el saber, el arte y a leer los astros para medir el tiempo y poder señalar en él, en el calendario, los cambios de estaciones, para así aprovechar las lluvias y obtener mejores cosechas. Pero también les trajo un regalo, en forma de árbol. Este árbol se lo robó a sus hermanos, los dioses, que lo guardaban con gran celo, ya que de sus frutos obtenían una bebida que solo les estaba destinada a ellos. Quetzalcóatl plantó el árbol y pidió al dios Tlaloc que lo alimentara con la lluvia y a la diosa Xochiquetzal que lo adornara con flores. Cuando el árbol creció y dio fruto, Quetzalcóatl hizo que lo recogieran, lo hizo tostar y moler y luego les dijo a los toltecas que debían mezclarlo con agua para obtener el chocolate, bebida que solo tomaban los sacerdotes y la nobleza. Y así fue como el pueblo tolteca se convirtió en una sociedad de grandes constructores, ricos y artistas, y que además poseían la bebida de los dioses. Todo esto enfureció a los demás dioses, así que decidieron vengarse de Quetzalcóatl y los toltecas. Y para esto llamaron al dios de la noche y las tinieblas Tezcatlipoca, enemigo natural de Quetzalcóatl. Este dios bajó a la tierra en forma de mercader y le ofreció a Quetzalcóatl una bebida llamada pulque. Y este, al beberla, se emborrachó e hizo el ridículo delante de su pueblo. Luego se durmió y al despertarse, con una gran resaca, se dio cuenta que ahora venía una gran venganza contra su pueblo. Así que con mucha vergüenza por su comportamiento y más pena aún por su pueblo, decidió que debería volver a su casa. Marchó hacia el mar y donde hoy encontramos la ciudad de Tabasco, decidió arrojar las últimas semillas de cacao. Después entró en el mar y aprovechando un rayo de luz de la estrella de la tarde, volvió a su morada de luz. Otra leyenda que viene de tiempos aztecas que eran descendientes de los toltecas cuenta que Quetzalcóatl despertó la envidia de los demás dioses por haber llevado la prosperidad a su pueblo y por haberles regalado el árbol del cacao. Decidieron desterrarlo, así que Quetzalcóatl tuvo que irse, pero antes confió a su esposa un gran tesoro. Sus enemigos se enteraron que había un tesoro escondido y atacaron a la princesa, que fiel a su esposo, nunca jamás reveló el escondite del tesoro, a pesar de las torturas y las amenazas a las que fue sometida. Finalmente fue asesinada, y cuenta la leyenda que la sangre de la princesa fertilizó la tierra donde cayó muerta, y que Quetzalcóatl decidió que en ese lugar brotarían árboles de cacao y que su fruto sería amargo como el sufrimiento que había padecido la princesa por amor, fuerte como lo había sido ella en la adversidad y de color rojo como la sangre derramada.
¡Ostras, vaya historias! No sabría con cuál quedarme, la verdad.
Pues sí, mira, como son leyendas, pues puedes elegir la que más te guste. A mí, personalmente, me gusta más la segunda. El sacrificio por amor, yo qué sé, que brote un árbol de la sangre porque fertiliza la tierra donde cae muerta la mujer. Ay, me parece súper bonito y súper romántico y súper... ¿Qué quieres que te diga? Es que nos gusta una historia con bien de sangre y sufrimiento, ¿verdad? ¿Y cuál es la que más te gusta?
Pues la verdad es que la segunda es muy bonita, pero yo no soy tanto de sangre como tú, así que igual me quedo con la primera. ¿Qué más nos puedes contar sobre esta bebida de los dioses?
Bueno, pues sí, alguna cosita más, como por ejemplo, pues que la primera referencia escrita que conocemos sobre el fruto del cacao fue una carta que escribió Hernán Cortés, que data del 30 de octubre de 1520, donde habla de un fruto con almendras que se molía y se usaba como medio de pago, como nos ha contado antes Denise. Otro dato es que su llegada a España se le debe más a un fraile que a Hernán Cortés. En 1534, Fray Jerónimo de Aguilar envió un saco de semillas de cacao y la receta del chocolate al abad del monasterio de Piedra en Zaragoza. Y se dice que los monjes usaban el chocolate para poder aguantar mejor el ayuno y tener energía para trabajar. El problema fue que algunos de estos monjes evitaban tomar el chocolate porque pensaban que así rompían el ayuno. Y no fue hasta que el cardenal François-Marie Brancaccio, en el siglo XVII, dijo que el líquido no infringe el ayuno. Así fue como se estandarizó el consumo entre la iglesia. Otro dato que me llama muchísimo la atención es que las mujeres de alta cuna se llevaban su tacita de chocolate calentito a misa. Sí, sí, a misa. Para poder entrar en calor en los meses más fríos. ¿Te lo imaginas? Mira, en Madrid se creó el sirope de chocolate y era la base de algunos medicamentos. Esto es debido a que los farmacéuticos pensaban que todo lo que era amargo tenía efectos sedantes. Así que empezaron a usar el cacao en algunos medicamentos. Lo mezclaron, entre otras cosas, claro, con agua y azúcar. Y así se inventó el sirope de chocolate. Otro dato que me parece interesante es que cuando Ana de Austria se casó con el futuro Luis XIII de Francia, se llevó allí la costumbre de beber cacao. Por entonces, solo lo bebían los miembros de la iglesia, pero ella logró que les gustase a los franceses. Ana de Austria lo tomaba con poca agua y aderezado con especias. Pero a los franceses así, pues no, parece que no les hacía mucha gracia, y ellos preferían tomarlo mezclado con mucha leche. Y aquí fue cuando se popularizó la frase «las cosas claras y el chocolate espeso», en referencia a cómo le gustaba a ella el chocolate. También os puedo contar que en 1644 se prohibió el consumo de chocolate en la calle, ya que las clases altas no querían que se popularizase su consumo entre toda la población, y así solo las familias que podían comprar una chocolatera para hacérselo en casa podían tomar chocolate. En 1680 se hizo la primera chocolatada en la Plaza Mayor de Madrid, debido a que se celebraba una corrida de toros. Se colocaron fuentes grandes de chocolate y se daba a la gente trozos de pan duro para mojar. El chocolate fue un producto de lujo durante muchísimo tiempo y esto es debido a dos razones. La primera, por el cacao en sí, que era un producto pues caro y que se importaba desde fuera. Entonces, ya por eso ya era caro. Pero la segunda razón es que llegó un momento que el marqués del Valle empezó a endulzarlo con azúcar de caña. Y esto, pues el azúcar de caña al final también era un lujo. Así que mira, doble lujo. Y ya para terminar, os diré que el árbol del cacao puede vivir unos 200 años. Pero produce granos útiles solo durante 25 años y que se necesitan más de 400 semillas de cacao para hacer medio kilo de chocolate. Y nada, y esto es todo lo que os tenía que contar hoy sobre el chocolate. Espero que os haya gustado mucho y que endulcéis la vida con chocolate siempre que podáis.
No sé muy bien por qué, pero cuanto más avanza el programa, más ganas de chocolate tengo, por lo que sea.
Ya ves, una tacita ahora estaría de lujo, ¿eh? Entraría súper bien.
Muchísimas gracias y la semana que viene te esperamos aquí.
Pues nada, hasta la semana que viene, si quieres. Venga, un besito. Adiós.
Laura enseña, Laura entretiene.
Estás escuchando No me cuentes historias.
Sie gibt mir Waffelschmal.
Oma, gib mir Schokolade. Yeah, lecker Schokolade. Oma, hol mir Naschi aus dem Schrank. Sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade. Voll so wie im Schlag.
Podríamos estar prácticamente una vida visitando todos los museos y fábricas de chocolate que existen en el mundo. Uno de los más espectaculares es el Chocolate Museum de Colonia, que es incluso uno de los museos más visitados del país. Está situado a orillas del Rin y allí se organizan cursos, eventos y hasta bodas. Los cursos con los maestros chocolateros son tanto para niños como para adultos e incluso para toda la familia. También se puede recorrer la fábrica, elegir tu chocolate favorito y recogerlo al final de la visita personalizado. Si ya que estáis queréis recorrer los pocos más de 3.000 kilómetros que hay de Colonia a Reykjavik, además de pasar por la Elf School de la que hablamos la semana pasada, también podéis visitar la fábrica de chocolates Omnom, donde además de mostraros el proceso de elaboración desde el grano del cacao hasta la tableta, podéis disfrutar de una degustación. Aunque es relativamente joven, pues comenzó su andadura en 2013, este chocolate islandés ha sido también galardonado en los International Chocolate Awards en su variedad de chocolate con leche. Y aunque de momento solo hacen envíos a Islandia, Estados Unidos y Canadá, vale la pena entrar en su web para ver sus originales empaquetados. Más cerquita, al menos para nosotros, se encuentra el Museo de la Chocolata de Barcelona. Se encuentra en el antiguo convento de San Agustí, construido entre finales del siglo XIV y principios del XVI. Con partes en estilo gótico y otras renacentistas, fue destruido en parte por orden de Felipe V en 1718 para construir la Ciudadela. Hoy reconvertido en centro cívico, el museo comparte sede con el Archivo Fotográfico de la ciudad. Este edificio histórico mantiene desde lejos la relación con el chocolate, pues durante casi 50 años, entre 1754 y 1803, albergó la Real Academia Militar de Matemáticas, dedicada a formar a los oficiales aspirantes al Real Cuerpo de Ingenieros, siendo uno de los centros más destacados de Europa en la divulgación científica y tecnológica. Por entonces, según las ordenanzas, para desayuno de cada cadete y oficial de compañía se dará 11 y media de chocolate con un cuarterón de pan. En los cuarteles también se solía tomar, y a la guardia personal del rey les llamaban los chocolateros, pues para los demás eran el cuerpo más mimado y por ende el que más chocolate tomaba. Viajamos ahora a Estrasburgo, donde encontramos uno de los museos más peculiares. Su propio nombre ya nos da una pista, Le Secret du Chocolat. Tienen cursos, seminarios, hasta ahí bien, diréis, todo bastante normal por lo que hemos estado viendo. Pero ¿y si os digo que hacen un juego de escape y rol basado en el asesinato en el Orient Express? ¿Y si además se puede comer en un vagón original del mítico tren? Pues creo que no me equivoco si digo que Laura ya tiene museo favorito. Pero atención, que el siguiente es lo más parecido que podáis encontrar a la fábrica de Willy Wonka. La Phillip Island Chocolate Factory es una atracción en sí misma. Para empezar, la propia entrada, el ticket, es de chocolate. Tienen la mayor cascada de chocolate del mundo y puedes conducir un tren por la maqueta de una ciudad, pues también de chocolate. Además de contar con juegos interactivos al más puro estilo de museo de ciencias y hasta puedes hacer tu propio chocolate. Lo único es que igual os pillo un poco a desmano, porque está en New Haven, en Australia. Y para finalizar nuestro recorrido, llegamos a México, concretamente a Toluca, donde se sitúa nuestro último museo, estrenado en 2007. Si algo llama su atención es su arquitectura, ya que bien parece una pieza de origami llena de triángulos y trapecios. Fue diseñado por el estudio creativo mexicano Roskin Arquitectos, reconocido por la Architectural Record en 2005 como una de las 10 mejores firmas en la arquitectura de vanguardia. Visita muy recomendable si además de apasionarte el chocolate, te gusta el diseño. Como os decía, hay muchísimos museos dedicados al chocolate, cada uno con sus peculiaridades. Unos más dedicados al espectáculo, otros interactivos, con piezas originales aztecas y mayas, cursos... Tan solo os he traído una mínima muestra, pero seguro que cerca de donde vivís hay alguno. Y aunque solo sea por el olor, ya vale la pena la visita. Además del uso cosmético del cacao, que es el más conocido junto con el alimenticio, este fruto tiene más utilidades. La cáscara, por ejemplo, se le da de comer al ganado bovino, y la ceniza de su corteza sirve a la vez como abono y también para la elaboración de jabones. Pero hay otra parte de la vaina del cacao que me ha llamado más la atención, el mucílago. Es la pulpa del cacao, una sustancia blanca y viscosa normalmente desechada por los agricultores. Recientemente se iniciaron estudios sobre su integración en la cocina como harina. Su sabor puede cambiar según la temperatura de la zona y también depende de los árboles frutales que haya a su alrededor, ya que las raíces absorben la humedad de los árboles próximos. Dado su sabor ácido, también se trabaja en su utilización en helados, bombones o mermeladas. En zonas productoras de cacao es habitual tomar agua de mucílago. Podéis probarla en el Drupa, el Museo Interactivo del Chocolate, en Tabasco. Está situado en una hacienda mexicana por la que se puede hacer senderismo y descubrir el proceso de siembra y cosecha del cacao en la misma plantación. Allí mismo realizan todo tipo de elaboraciones tomando como base el cacao, entre ellas este tipo de refresco. Si lo habéis probado, contadnos vuestra experiencia. Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No Me Cuentes Historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast. Pues nada, me han dejado sola para la despedida, así que os emplazo a escucharnos la próxima semana y yo me voy a ver si me han dejado algo de chocolate. Hoy hemos estado por aquí Laura Albert, Bruno Martínez, Vicente Mañó, Denis Carpinteiro y quien os habla, Manuela de la Cruz. Paquito Chocolatero es un pasodoble compuesto por Gustavo Pascual Falcó, quien le dio a elegir a su cuñado entre tres piezas para sonar en las fiestas de moros y cristianos de su Cocentaina natal. Este escogió el más fiestero, y en agradecimiento el autor le puso su nombre a este tema. El pasodoble se estrenó oficialmente en 1937, y casi 100 años después sigue siendo símbolo de fiesta. Come chocolate y disfruta de la semana. Adiós.